Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a el episodio número 21 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Si quieren escribirme por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que quieran, pueden hacerlo a pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar casi todos los episodios anteriores de este programa en nuestro sitio serecurioso.com.ar. Y la primera de las novedades del día de hoy, finalmente, tenemos nuestras cuentas en redes sociales, que están calentitas, recién salidas del horno. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram con las cuentas Curioseína. Facebook, Twitter e Instagram, entonces estamos como Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y allí vamos a ir publicando algunos adelantos de los programas, claro, pero también videos e imágenes de algunos de los contenidos del programa que bien merecen ser ampliados, complementando el formato radiofónico de Seré Curioso. En el programa de hoy vamos a conmemorar los 90 años de una conferencia en la que se produjo un hito científico que sacudió las bases de la matemática, que puso en jaque su solidez y su presunta infalibilidad, ya lo veremos. Un hito, decíamos, al que nos vamos a acercar desde la matemática, hablando de paradojas lógicas que están en el centro de este problema, pero también desde la filosofía, la psicología y, por supuesto, también la música. Nos estamos refiriendo a la conferencia que tuvo lugar del 5 al 7 de septiembre de 1930, hace 90 años, en Königsberg, hoy Kaliningrado, en Rusia, una conferencia de epistemología de la ciencia en la que Kurt Gödel, un joven de 24 años, ante la presencia de algunas de las mentes más brillantes de la ciencia, mostró los límites de la matemática, echando un poco por tierra la esperanza de que la matemática sea una ciencia, digamos, entre comillas, perfecta o cerrada, o que tuviera plena certidumbre de sus afirmaciones. Pero esto que yo digo muy así entre comillas, lo vamos a desarrollar con más precisión y más rigor, pero de una forma muy accesible, con quien va a ser nuestro primer entrevistado en este ciclo de Seré Curioso, alguien con mucha autoridad para hablar del tema. Para el programa de hoy tenemos un invitado de lujo, él no va a querer que lo diga así, pero así es. Gustavo Piñeiro es amigo de la casa desde hace mucho tiempo, algo que suma mucho para que esté en este programa, pero no es de ninguna manera el único motivo para que esté aquí. Gustavo tiene en su alforja muchos títulos y logros que lo hacen el invitado ideal, yo diría, para este programa en el que estamos hablando de Kurt Gödel a 90 años. Vamos a ver si él nos confirma esto que decir de la conferencia que sacudió los cimientos de la matemática. Hola, Gustavo.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Sí, efectivamente, de lujo, no sé, creo que es un poco mucho. Te agradezco la invitación para estar en el programa. Sí, efectivamente te confirmo que se cumplen 90 años. En realidad, los 90 años se cumplen justo el 7 de septiembre de la conferencia con la que Gödel, como vos decís, sacudió los cimientos de la matemática. Efectivamente, está muy bien decirlo así.
Bueno, qué bien. Gustavo, vamos a decir ahora, presentarlo un poco más formalmente. Es licenciado en matemática y doctor en filosofía de la matemática. Es docente, es formador de docentes de matemática. Y además tiene muchos libros escritos, muchos de divulgación de diversos temas sobre muchos personajes, y en particular es el coautor de un libro que se llama Gödel para todos, donde hace un paneo por distintas perspectivas respecto del teorema de Gödel, tanto históricas como propiamente respecto de en qué consiste el famoso teorema de Gödel. Ya nos vamos a acercar de una manera muy amigable, y además nos muestra algunas interpretaciones libres sobre las que también vamos a discurrir. Bueno, y para hablar de Kurt Gödel, qué mejor que empezar por su infancia y eventualmente su adolescencia. Gustavo, ¿quién es Kurt Gödel? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su ambiente, su familia?
Sí, Gödel nació en Brno, que en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro, hoy en día es parte de la República Checa, en 1906. Su padre era un comerciante muy adinerado, que de hecho por esos motivos pudo él y su hermano estudiar en la universidad, y tenía un hermano mayor que estudió medicina y que llegó a ser un médico muy importante en Viena. Y Gödel era un niño muy curioso, mucho más de lo que suelen ser los niños. De hecho, la familia lo llamaba el señor ¿por qué? Y preguntaba todo el tiempo el por qué de las cosas. Y en realidad una parte de la personalidad de Gödel quedó marcada a los 6 años, cuando él sufre una enfermedad, una fiebre reumática que lo deja bastante grave. Se recupera totalmente, pero queda con la idea de que no. Él queda por el resto de su vida obsesionado con la idea de que la enfermedad le había debilitado el corazón y que tenía que protegerlo mucho. Algo que los médicos no confirmaban, pero que él quedó con esa idea y de hecho lo transformó en una persona bastante nerviosa y retraída.
Gödel, según leo, también se destacó en matemática e idiomas.
Sí, es verdad. Tenía mucha habilidad para los idiomas, mucha facilidad para estudiar idiomas. Es decir, en Europa Oriental en realidad es común que todas las personas que viven en Europa Oriental normalmente saben un poco de todos los idiomas de esa zona, un poco de checo, un poco de alemán, un poco de ruso. Pero Gödel especialmente era muy habilidoso. Hablaba y escribía perfectamente en inglés, en francés, y tenía una gran biblioteca con libros sobre gramática y diccionarios de distintos idiomas. Era muy bueno en eso.
¿Su idioma materno era el alemán?
Era el alemán, exactamente. Su idioma materno era el alemán, pero hablaba perfectamente francés, inglés y muchos otros idiomas, es verdad.
La familia de Kurt Gödel solía participar en la vida cultural de Brno. Su madre tocaba el piano y su abuelo Josef Gödel parece que fue un famoso cantante de la época y durante algunos años miembro de la Unión Coral Masculina de Brno. y quien también era un miembro activo del circuito de la música coral de la ciudad, era Leoš Janáček, el compositor moravo, hoy decimos compositor checo. Janáček fue primero coreuta, luego director coral, y luego comenzó también a escribir arreglos y composiciones propias para coro, por lo que podemos arriesgar, con algún grado de confianza, que probablemente conociera a Josef, el abuelo de Kurt Gödel, de quien era contemporáneo. Janáček es un caso muy notable, que compuso muchas de sus obras más reconocidas y escuchadas en la última etapa de su vida, bajo el influjo de la pasión que le sobrevino tras conocer en 1917 a Camila, cuando él andaba por sus 60 y algo y ella no llevaba a los 30 años de edad. Venimos escuchando como cortina su suite para piano En la niebla, y vamos a escuchar entonces algo de su música coral, poco conocida y poco difundida, algunos de los números de su Gikatla, canciones infantiles del año 1924, para coro mixto y 10 instrumentos, en las cuales se pueden reconocer algunos de los giros rítmico-melódicos tan característicos de su música, que Janáček incorporó de las inflexiones del habla morava. Bueno, y vamos un poco más adelante, no demasiado todavía, para ver cómo es el viaje de Gödel a Viena a estudiar.
Bueno, Gödel va bien efectivamente a estudiar en la universidad. Él en realidad va a estudiar física, no matemática. Él va a estudiar física, pero cuando está en la Universidad de Viena estudiando física, hay un profesor que lo impresiona mucho, un profesor que enseña matemática, que lo impresiona mucho, tanto que decide pasarse a la matemática justamente. Y ahí en Viena se relaciona, lo invitan a participar como oyente de las reuniones del Círculo de Viena, donde se empieza a enterar de temas relacionados con la filosofía de la matemática, un tema que estaba muy en discusión en ese momento, y entonces es cuando él se interesa por ese tema de la filosofía y empieza a estudiar concretamente la filosofía de la matemática, que es a lo que se va a dedicar el resto de su vida, digamos, la filosofía de la matemática.
¿Qué es la filosofía de la matemática?
¿Qué pregunta? Es una pregunta difícil, pero a grandes rasgos la filosofía de la matemática un poco se pregunta ¿qué es la matemática? O sea, de alguna manera todos sabemos lo que es la matemática, habla de números, cuestiones geométricas y demás, pero un poco la pregunta sería, ¿todos esos temas que estudian la matemática son una creación humana o existen por sí mismos? O sea, los números, por ejemplo, ¿los inventamos nosotros o de alguna manera ya existían y nosotros los descubrimos? Esa sería una de las grandes preguntas de la filosofía de la matemática. Pregunta que todavía hoy no tiene una respuesta muy precisa y que Gödel justamente se encargó de discutir, de pensar mucho a lo largo de su vida. En la época que Gödel estuvo en Viena había una gran efervescencia intelectual en la ciudad. Particularmente era muy común, parece que en los bares, en los cafés de Viena, se reunieran grupos a discutir sobre filosofía, ciencia, matemática, música, arte en general. Y Gödel estaba muy estimulado por todo ese ambiente cultural que de alguna manera lo llevó incluso a casarse con una bailarina, algo que uno piensa en Gödel como una persona muy retraída, muy tímida, y sin embargo se casa con una bailarina divorciada, algo que es totalmente atípico de su personalidad, pero que yo asocio que tiene que ver con esa efervescencia cultural que había en Viena en aquella época de su juventud.
En lo musical contribuía la llamada Segunda Escuela de Viena, nucleada alrededor de Arnold Schoenberg, junto con sus discípulos más directos, Alban Berg y Anton Webern. La Segunda Escuela de Viena reunía a los alumnos de Schoenberg y de algún modo siguió la propia evolución de Schoenberg alrededor del cromatismo, la atonalidad y la técnica dodecafónica. En ese momento tan particular en el que la estructura armónica tradicional, la que tiene un centro tonal, una nota musical principal, esa estructura estaba en un momento, digamos, de disolución. Se empezaban a perder, ya se venían perdiendo, quizás ahí se terminó de perder, el sistema de jerarquías que relacionaba las distintas notas entre sí en el sistema tonal. Vamos a escuchar de Alban Berg parte de su suite lírica para cuarteto de cuerdas, compuesta entre los años 1925 y 26. ¶¶ Bueno, y llegamos al año 1930, donde, como decíamos al inicio del programa, con nuestro invitado Gustavo Piñeiro, decíamos que hace 90 años Kurt Gödel levantó la mano en una conferencia, ahora nos lo va a precisar Gustavo, y sacudió los cimientos de la matemática. ¿En qué consistió esto?
Sí, en realidad, para empezar, habría que decir que la matemática, ya desde la antigüedad clásica, desde los griegos, la matemática se basa en axiomas. ¿Qué son axiomas? Los axiomas serían como afirmaciones básicas que uno toma como verdaderas y a partir de las cuales uno va construyendo como un edificio el resto de la matemática. Y a principios del siglo XX, Bertrand Russell, que fue un gran filósofo inglés, encuentra que los axiomas que se estaban usando particularmente para estudiar los conjuntos matemáticos, esos axiomas contenían un error, llevaban una contradicción, una paradoja.
¿Los axiomas qué son? ¿Son afirmaciones ciertas?
Son afirmaciones que se aceptan como ciertas. En realidad eso fue un poco un tema de discusión a principios del siglo XX. Los axiomas, ¿son verdades o simplemente son reglas de juego que uno acepta como si fueran verdades? Es parte de la discusión. Pero en principio serían como las reglas de juego de la matemática. Son la base en la que se apoya todo el resto de la matemática. Esos serían los axiomas.
Bien, o sea, los axiomas son una serie de enunciados que la matemática acepta, por lo menos temporalmente, como ciertas. Y a partir de ellos construye sus verdades, o podemos decir, deriva o deduce sus verdades. ¿Está bien eso?
Sí, exactamente, eso está muy bien. Esa es la idea de axioma, efectivamente. Y lo que descubre Bertrand Russell es que los axiomas que se estaban usando hasta ese momento, algunos de ellos, llevan una contradicción, son erróneos de alguna manera.
Claro, porque una regla básica que es tan obvia que quizás nos olvidamos de mencionarla es que no puede haber contradicciones.
Exacto. Contradicción sería que algo es al mismo tiempo verdadero y falso, alguna cosa por el estilo. Eso la matemática no lo admite porque, bueno, nada, es una cuestión muy obvia que algo o es verdadero o es falso. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo o una tercera que no sea ninguna de esas dos. En una paradoja lo que uno encuentra es en una situación donde hay algo que es al mismo tiempo verdadero y falso, lo cual no puede suceder. Bertrand Russell encuentra una contradicción, una paradoja. Voy a mencionar una paradoja que no es la de Russell, pero que es muy conocida, muy antigua, que es la paradoja del mentiroso. O sea, uno plantea esta afirmación: yo estoy mintiendo. Esto que digo es falso. Lo que estoy diciendo, ¿es verdadero o es falso?
Si yo digo, yo estoy mintiendo, si miento, es mentira que yo estoy mintiendo, o sea que estoy diciendo la verdad. Pero si estoy diciendo la verdad, es verdad que yo estoy mintiendo. Y ahí se nos arma un matete del que no podemos salir.
Exactamente, esa es la paradoja del mentiroso. Si digo yo estoy mintiendo, ya sea que esté diciendo la verdad o que esté mintiendo, estoy llegando a una especie de círculo vicioso y que no puedo salir.
Si es verdad, es mentira. Y si es mentira, es verdad.
Exactamente, ese es el círculo vicioso del cual no podemos salir, ese mismo. Y Russell, lo que encontró Bertrand Russell es que si uno se basaba en los axiomas de la lógica matemática, los axiomas que usaba la matemática en ese momento, se generaba exactamente la misma contradicción. La paradoja que él encontró es lo que se conoce como la paradoja del barbero. O sea, dice así: hay un pueblo donde un barbero afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. Y la pregunta es si el barbero se afeita, el barbero, que es el único barbero que hay en el pueblo, la pregunta es si se afeita o no a sí mismo. Y uno llega al mismo círculo vicioso con una paradoja de mentiroso. Si se afeita, entonces no se puede afeitar. Si no se afeita, entonces se tiene que afeitar. Esa, de alguna manera, dicho de una manera sencilla, la paradoja que encuentra Russell en la matemática, en la lógica matemática.
Esta paradoja del barbero seguramente va a dejar pensando a más de uno, pero ¿es una reformulación de la paradoja del mentiroso?
Sí, en el fondo efectivamente es una reformulación de la paradoja de mentiroso, solamente que un poco más asociada a los axiomas que usaba la matemática en ese momento. Pero sí, efectivamente es básicamente la misma paradoja reformulada.
Y esta paradoja, la del mentiroso o la versión del barbero, es también la que planteó Gödel en esa conferencia.
En realidad no, Gödel no plantea una paradoja, sino lo que él dice es esto: cuando se encuentra la paradoja de Russell, de alguna manera hay una crisis en la matemática que lleva a los matemáticos a preguntarse cómo hacer las cosas correctamente para que esas paradojas no vuelvan a aparecer. David Hilbert, que fue un gran matemático de aquella época, propone un método para evitar esa paradoja, esas paradojas, y lo que Gödel viene a mostrar es que no, que es imposible evitarlas de alguna manera, o mejor dicho, no que sea imposible evitarlas, sino que es imposible estar seguro de que en el futuro no van a aparecer más paradojas. Su demostración se inspira en las paradojas, pues, pero lo que él demuestra en realidad, insisto, es que no hay forma de estar seguro a futuro de que no van a aparecer nuevas paradojas.
No hay forma de estar seguro en el futuro de que no van a aparecer más paradojas. O sea, uno trata de rodear, por así decirlo, la situación para resolverla, pero siempre por algún lado se escapa la liebre.
Gödel viene a demostrar es esto en realidad. Hilbert proponía un método que tenía que ver con esto. Decía: establezcamos ciertos algoritmos que dicen que siguiendo con la idea de la liebre, que la niebla se va a escapar, que nunca van a aparecer nuevas paradojas. Y lo que Gödel vino a demostrar es que uno nunca puede estar seguro de eso, que por más que intentemos, siempre va a haber posibles errores en la matemática. No es que los errores necesariamente van a existir, pero jamás podremos estar seguros de que no van a existir. O sea, eso, ¿por qué sacudió la matemática? Porque en realidad los matemáticos estaban convencidos de que su ciencia era infalible y eterna, que de alguna manera jamás iban a aparecer contradicciones, o que de alguna manera eso se iba a poder solucionar. Y lo que Gödel viene a demostrar es que no hay forma de estar seguro. Siempre puede haber un error en el futuro.
Y esto que nos decías, Gustavo, sobre la infalibilidad de la matemática, por lo menos la infalibilidad que los matemáticos buscaban o creían tener eventualmente en su ciencia, un poco fue echada por tierra por Gödel. Y esto tiene algún eco, a mí me parece, vos me dirás si compartís esta idea, con las llamadas tres heridas narcisistas, que son algo que planteó en su momento Sigmund Freud. La primera era la de Nicolás Copérnico. La Tierra no es el centro del universo, por más que nosotros creamos que así es. La segunda tenía que ver con Charles Darwin, que nos decía que el hombre es un animal más, tampoco es el rey de la naturaleza. La tercera, de las heridas narcisistas, es la de Sigmund Freud, que decía que nosotros no somos dueños de nosotros mismos como creemos, sino que hay procesos que ocurren dentro de nuestra cabeza que controlan un poco más lo que nos sucede, más allá de nuestra conciencia. Y en algún sentido, vos me dirás, esto que vino a plantear Gödel es un poco como una herida narcisista dentro de la matemática.
Sí, totalmente, es una herida narcisista, fue una herida narcisista para los matemáticos. De hecho, hasta Russell, hasta principios del siglo XX, los matemáticos estaban totalmente convencidos de que su ciencia era universal, eterna, infalible. Russell, con sus paradojas, pone un poco en duda eso, pero los matemáticos estaban convencidos de que eso se podía solucionar. Hay una novela muy divertida, El tío Petros y la conjetura de Goldbach, que transcurre un poco en esa época. El protagonista, que es un matemático ficticio, de alguna manera se sorprende totalmente cuando se entera del teorema de Gödel. Él estaba convencido de que la matemática era infalible y de alguna manera siente, hasta el punto tal, siente esa herida que abandona la matemática totalmente. Menciono a ese personaje de ficción, pero de alguna manera refleja el sentimiento que tuvieron los matemáticos cuando recibieron la noticia de Gödel. De alguna manera no había forma de solucionar el problema. La matemática se transformó para siempre en una ciencia que ya no es esa infalible y eterna que ellos creían, que los matemáticos creían.
Seguimos en Seré Curioso, hoy a 90 años de la conferencia que sacudió los cimientos de la matemática, con nuestro invitado Gustavo Piñeiro. A dedicar un momento a un libro, un clásico de mucho más que la matemática, llamado Gödel, Escher, Bach, que, haciendo honor a su nombre, traza una suerte de contrapunto lúdico entre los tres, entretejiendo las ideas de Gödel, los dibujos y grabados de Escher, el artista gráfico holandés, que tiene estas obras que incluyen ilusiones ópticas, en las que se confunden el fondo y la figura, en las que se juega con las perspectivas para construir objetos y estructuras imposibles de construir en realidad, o en las que hay dos manos que se dibujan mutuamente la una a la otra. Gödel, Escher y la música de Bach, desde ya, en el libro alrededor de la ofrenda musical, la colección de cánones y fugas que Bach compuso en base al tema que le proporcionó en 1747 Federico de Prusia, el rey tan amigo de la música, flautista él mismo. Estamos escuchando el Richard Carr inicial a tres voces de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach. Que conecta a Gödel, Escher y Bach en este libro es la autorreferencia. Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, Gustavo Piñeiro.
Gustavo, ¿qué es la autorreferencia?
La autorreferencia es algo que habla de sí mismo. O en realidad, por ejemplo, en la paradoja del mentiroso hay algo que habla de sí mismo. Cuando uno dice, esto que estoy diciendo es falso, yo hablo de mí mismo y digo que estoy hablando diciendo algo falso. Eso es la autorreferencia, hablar de uno mismo, algo que de alguna manera se refiere a sí mismo. En el teorema de Gödel aparece la autorreferencia muy, muy cercanamente por la idea principal de la demostración de Gödel. Voy a hacer un breve comentario de cómo Gödel demuestra su teorema, que es así. Él dice, si uno... no importa las reglas que uno ponga en la matemática, los axiomas o las reglas, siempre va a haber alguna afirmación que sea verdadera, pero no voy a poder demostrar. O sea, algo, siempre va a haber una verdad que va a ser inalcanzable para esos métodos. Y lo que él hace para demostrarlo es tomar una afirmación autorreferente que dice, yo no soy demostrable. Crea esa afirmación que dice, yo no soy demostrable, y demuestra que esa afirmación autorreferente es una verdad matemática que no puede ser demostrada. Esa es un poco la idea de la demostración de Gödel, que como se ve, se basa justamente en la autorreferencia.
La autorreferencia, en ejemplos que quizás muchos conocemos, visuales, hay un envase de un polvo de cocción en cuyo envase está el dibujo del propio envase, que por supuesto el envase tiene más pequeño aún una imagen del propio envase y así hasta el infinito. Lo mismo un poco que pasa cuando, no sé si ahora se usa tanto, pero en otra época en los noticieros, por ejemplo, había un televisor sintonizado en el mismo canal que estaba produciendo el noticiero. Por supuesto, en el televisor se volvía a ver otro televisor aún más pequeño, que volvía a tener otro televisor aún más pequeño, y así hasta el infinito. ¿Es una forma de autorreferencia esto?
Sí, totalmente, es una forma de autorreferencia, exactamente, porque el televisor se está mostrando a sí mismo, que se está mostrando a sí mismo, que se está mostrando a sí mismo. Hay un parentesco muy cercano entre la autorreferencia, el círculo vicioso y el infinito. De alguna manera, en todos los casos, uno tiene como algo que va girando sobre sí mismo, va viviendo sobre sí mismo una y otra vez.
Vamos a escuchar el que quizás sea el canon de la ofrenda musical citado en Gödel Escherbach, con un vínculo más claro con un grabado de Escher llamado Subiendo y Bajando. En este grabado, Escher construye, mediante una ilusión óptica característica de sus grabados, una escalera en cuatro tramos ascendentes, es una escalera, que se ve en el grabado, que vuelven al punto de partida. Después de ir subiendo los cuatro tramos, uno termina regresando al punto en el que comenzó, con lo que uno podría, en esta escalera ilusoria, subir eternamente. Esta ilusión óptica vamos a estar compartiéndola en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Curioseína. ¿Y cuál es la relación de esto con el canon de Bach, llamado canon por tonos, lo que va a requerir una pequeña explicación técnica? Este canon comienza en do menor y durante 8 compases modula para terminar en re menor, un tono más agudo, lo que podemos pensar como un escalón más alto. El canon sigue en los siguientes 8 compases, comienza en re menor y termina naturalmente un tono más agudo, en mi menor. Bach repite este proceso 6 veces, al cabo de los cuales asciende 6 veces un tono, con lo que termina arribando nuevamente a la misma tonalidad de do menor desde donde partió, pero una octava más agudo, y allí se detiene, dando a entender que podría seguir ascendiendo eternamente como en la escalera de Escher. Vamos a escuchar el canon por tonos de la ofrenda musical. Thank you.
Y no queríamos dejar mencionar cómo la idea del teorema de Gödel, que de algún modo pone en cuestionamiento la solidez de la matemática, ha sido trasladada metafóricamente como una forma de decir, metafóricamente, nada es del todo seguro. En algún punto todo es relativo, como decía simplificadamente también Albert Einstein, quien fue gran amigo y, no digamos confidente, pero que sí compartía conversaciones y caminatas con Kurt Gödel en la Universidad de Princeton. Estas son, vamos a llamarlas así con mucho cariño, como lecturas ingenuas de las verdades de Gödel. ¿Es así, Gustavo?
Sí, es así. Efectivamente se han hecho, como vos decís, muchas lecturas ingenuas del teorema de Gödel, lecturas de Gödel fuera de la matemática. Pero, sin entrar en ningún ejemplo en particular, yo creo que en principio uno tiene que tener cuidado con eso, tiene que considerarlas, en principio, justamente metáforas. Me permito quizás ser un poco taxativo en esto. Yo creo que el teorema de Gödel es un teorema que habla de la matemática y en principio se puede aplicar a la matemática. Y yo hago la analogía de que aplicar el teorema de Gödel fuera de la matemática es como aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras a un triángulo amoroso. Es una metáfora totalmente fuera de todo rigor lógico, eso que estoy diciendo, aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo amoroso. Yo creo que de la misma manera el teorema de Gödel se puede pensar como metáfora, como analogía, como vos decís, pero no de una manera como un aplicado rigurosamente un teorema matemático a una situación fuera de la matemática.
Estas lecturas que llamamos ingenuas del teorema de Gödel, o los teoremas de Gödel, para ser precisos, están citadas en el libro Gödel para Todos, que nuestro invitado de hoy, Gustavo Piñeiro, coescribió con Guillermo Martínez. Estas lecturas ingenuas, decía, han trasladado libremente esta idea y otras de la matemática a áreas tan diversas como la semiótica, la política, la filosofía o el psicoanálisis. La lectura en clave política está a cargo de Régis Debray, filósofo francés que acaba de cumplir 80 años. Hace unos 50 años anduvo aquí por Sudamérica y luego fue asesor del gobierno francés. Pero Régis Debray no nos interesa en este caso por motivos políticos, sino musicales. Porque nos recuerda a Alain Debray. No son parientes porque Alain Debray es un seudónimo formado por el nombre de pila Alain, por Alain Delon, y Debray por Régis Debray. Muchos y muchas recordarán quizás a Alain Debray y su orquesta de música ligera, con esos arreglos recargados, melosos, llamémoslos heterodoxos, muy bien hechos, con un sonido típico de su época, pero que a nosotros nos obliga a volver a abrir nuestro rinconcito kitsch, espacio en homenaje al programa que supo estar en esta radio, Cancionero de Palacio. Yo sé que acá corremos el riesgo de echar un poco por la borda toda la seriedad que acumulamos en esta hora, hablando de la alta ciencia y de la filosofía de la matemática, pero a esta altura ya no hay mucho que podamos hacer. Ya llegamos hasta acá y vamos a descontracturar un poco. Valga la aclaración, quizás innecesaria para muchos, seguramente sorprendente para otros, Alain Debray no es otro que Horacio Malvicino, el guitarrista argentino, pionero del jazz local, compositor de música para el cine, que tocó junto a Astor Piazzolla. Escuchemos la Danza de los Sables de Khachaturian en versión salsa, o sea, salsable.
Y ahora sí, llegamos al final de este programa. Muchas gracias, Gustavo Piñeiro, nuestro invitado de hoy, de lujo, amigo de la casa. Estamos muy contentos de que haya sido el primer entrevistado de este programa que echó luz sobre un tema tan simple de enunciar como profundo, para abarcarlo en profundidad, como vos has hecho clases en libros, que es el teorema de Gödel. Gustavo, muchas gracias. Ha sido un gusto que estés aquí con nosotros en el programa de hoy.
No, Pablo, muchas más gracias a vos por la invitación. Ha sido un gusto para mí también. Realmente un honor haber sido el primer invitado del programa, el primer entrevistado. Te agradezco muchísimo y bueno, espero que sigan los éxitos con el programa.
¿Dónde puede la gente leer más sobre todo esto?
Sí, tengo un blog que se llama El Topológico, que está en Blogspot. Ahí, de hecho, tengo mucho escrito sobre el teorema de Gödel y cuestiones similares a esa. Tengo un canal de YouTube con el nombre Gustavo Piñeiro Matemática, que hago con mi esposa, que es profesora de matemática. Y en principio esos serían como dos canales donde la gente puede seguir las cosas que yo que hago dentro de la divulgación matemática.
Muy bien, vamos a incorporar los links a el blog y a tu canal de YouTube en nuestras nuevas redes sociales. Así que espero que muchos oyentes de este programa vayan y sigan profundizando en el teorema de Gödel y en todos los contenidos que Gustavo postea regularmente en su blog y en su canal de YouTube, que por supuesto no son exclusivamente acerca del teorema de Gödel, sino en general sobre la matemática, la lógica. Así que allí pueden seguir leyendo y viendo los videos de Gustavo.
Ahora sí, gracias nuevamente a nuestro entrevistado de hoy, Gustavo Piñeiro, a Numa Biard, a Adam Rowes, Boris y a toda la gente de Radio Nacional Clásica, que hace posible que este programa salga al aire. Recuerden que pueden escribir por cualquier motivo a pablo@sedecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar muchos de los episodios de este programa anteriores en sedecurioso.com.ar. Ahora pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Somos Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Allí también podemos conversar. Y nos vamos con una de la orquesta de Alain Depré, Horacio Malvicino, a quien saludamos con mucho respeto, si es que está escuchando. Nos vamos con una que no necesita presentación. Chao y gracias.